Un saludo para todos los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, este mes de octubre ha estado bastante colmado de aniversarios y de fechas luctuosas. La última de la cual hablamos fue sobre la crisis de octubre, la crisis de los cohetes, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Hoy vamos a conversar sobre un aniversario, el 28 de octubre, donde se conmemora la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos, el hombre de la vanguardia, que fue como se le puso durante la lucha en la sierra a Camilo. Camilo proviene de una familia trabajadora, vivía en un barrio pobre de aquí, de la ciudad de La Habana. Durante su juventud como niño, bueno, hizo las cosas que hacen todos los niños, ir a la escuela, jugar pelota. Era un estudiante bastante bueno. Y ya cuando alcanzó cierta edad, pues se vio obligado a comenzar a trabajar y comenzó a trabajar en una sastrería. Claro está que sus inquietudes revolucionarias seguían ocupándole un espacio dentro de su trabajo en la sastrería, y eso lo llevaba a participar en actividades de la Universidad de La Habana, las manifestaciones estudiantiles, en una de las cuales resultó herido precisamente, de bala, herido de bala. Camilo, viendo la situación económica en que se encontraba el país y que se encontraba su familia, pues decidió viajar a los Estados Unidos para trabajar en los Estados Unidos. Él no recibió una visa para ir a trabajar. Él sencillamente pidió una visa de estas de turismo de 29 días, que él mismo le pone en un escrito que él era un B-29, como se llamaban aquellos que iban allá, y que después trataban de utilizar cualquier subterfugio para trabajar y buscarse alguna identificación. Camilo se buscó una identificación de un puertorriqueño, y entonces así pudo mantenerse cierto tiempo en los Estados Unidos trabajando, hasta que la inmigración lo capturó y lo envió de regreso para Cuba. Cuando Camilo regresa a Cuba, se vuelve a incorporar a los grupos revolucionarios, y es entonces que conoce a Fidel, viaja a México, y es uno de los expedicionarios que viene en el Granma, junto con Fidel, Raúl, Del Che, etc. Almeida. Pues Camilo hace toda la campaña en la Sierra Maestra. Cuando Fidel decide enviar dos columnas para invadir Occidente, una se pone bajo el mando del Che y otra se pone bajo el mando de Camilo. La columna del Che debía ir hacia el centro de la isla y la de Camilo debía invadir el sur, el norte de la isla. Camilo y el Che se llevaban muy bien, eran grandes amigos, independientemente que Camilo siempre estaba haciendo broma, era jaranero, etcétera, y el Che realmente no se distinguía por eso, pero comprendía a Camilo, lo aceptaba, y ambos se habían convertido en grandes amigos y grandes compañeros de lucha. Y ambos salieron, cada uno con su columna, a invadir Occidente para llevar la lucha revolucionaria a las provincias donde ya existía, pero había que organizarla y había que llevarla a un grado mayor. Y eso fue lo que hicieron Camilo y el Che. En esa interín, pues los sorprende el triunfo de la revolución y siguen hacia La Habana. El Che toma la cabaña y Camilo toma Colombia. Colombia era la sede principal del ejército de Batista. Y esa fue la que fue a tomar Camilo, la sede principal del ejército de Batista. Es decir, que Camilo siempre fue reconocido por su arrojo, por su interés, por su convicción de lucha contra los enemigos del pueblo cubano. Triunfada ya la revolución, se da una situación en Camagüey donde un excomandante también de la sierra, Huber Matos, prácticamente toma Camagüey. Y Fidel le dice a Camilo que tiene que ir a tomar Camagüey y a quitarle el mando del ejército a Huber Matos. Y allá fue Camilo. Y se plantea que Camilo llegó al regimiento de Camagüey y entró por la puerta con su gente y nadie se tuvo el valor de enfrentársela a Camilo, ni tan siquiera Huber Matos, que se entregó en aquel mismo momento. Días después, Camilo, viajando desde Camagüey a La Habana en un avión Cessna, lo coge una tormenta y sencillamente parece que al venir la tormenta se alejan un poco de las costas, lo coge la tormenta mar afuera y nadie sabe en qué lugar cayó el avión de Camilo, pero ahí murió Camilo y murieron los compañeros que venían con él en el avión. Eso fue un gran luto para todos los cubanos revolucionarios. La gente se lanzaba a buscar a Camilo en botes, en barcos, por las costas, tratando de encontrar a Camilo. Pero evidentemente y fatalmente no se pudo encontrar a Camilo. Y desde aquel momento vivimos con el recuerdo de lo que hizo Camilo, de sus ideas y de todo lo que Camilo llevó a la revolución y planteó sobre la revolución. Y siempre nos acordamos de un verso que Camilo recitó en uno de los grandes actos que se hicieron, un verso de Bonifacio Birne, que decía: si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Aquello evidentemente reflejaba el sentir de Camilo y el sentir del pueblo cubano, dispuesto a luchar por esta revolución hasta las últimas consecuencias. En nuestros días se conmemora la muerte de Camilo Cienfuegos por todo el pueblo, niños, jóvenes, que caminan hacia el mar. En el caso de La Habana, vamos hacia el malecón y allí tiramos flores al mar, porque como no lo podemos poner sobre la tumba de Camilo, el mar, ese mar tan grande, es el mar donde está enterrado Camilo, que es tan grande como el mar y que sus acciones se recuerdan y es querido por todos los cubanos, y cada vez que vemos el mar nos acordamos de Camilo Cienfuegos. Habló para ustedes, los escuchas de El Club de la Pluma, Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.